Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds. Welcome,
stranger. Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Yo soy Joaco, acá estoy con Flor en un nuevo Malditos Games, esta vez edición Voice of Cards. Hoy vamos a estar detallando y hablando un poquito de todo, de lo que está haciendo este maniático, este lunático, y no lunática la que tenemos acá, de Yoko Taro con su nuevo sistema, saga, todo su nuevo... es una presentación de videojuegos que se llama Voice of Cards, el primero Isle of Dragon Roars y el segundo ahora The Forsaken Maiden. Pero antes que nada, Flor, ¿cómo estás?
Bien, la verdad, no sé, me entusiasma un poco lo que estamos grabando el día de hoy porque, a ver, febrero, marzo, venía muy bien en lo que es gaming, pero hoy
enero
tenemos...
explotó al final con Pokémon Legends Arceus. Arrancamos febrero, tal cual. Pum, Dying Light. Y de la nada en el medio, sorpresa, pum, este de Yoko Taro. Y después... bueno, todo,
sí, es Horizon, que justamente Elden este Ring, juego, todo. Por ejemplo, este juego, Marta's Dead y un par más que estuvieron saliendo, son esos que, a ver, bueno, Voice of Cards quizás no tenía tanta repercusión como el Marta's Dead, que pasó justamente por la violencia, pero son esos juegos que encontrás, que sabés que te van a durar 10 horas, que están buenos, y que, no sé, sirven también para ir jugando si, por ejemplo, no sé, todavía no te pudiste comprar Elden Ring o no sé, o estás jugando uno gigante pero en el medio querés irme echando otro. Me parece que es una buena oportunidad. Y bueno, nada, es lo que estaba diciendo. Me parece que todavía febrero, marzo vienen bien.
Vienen muy bien. En
gaming, salvo algunos que, bueno, ya en algunos capítulos se van a enterar que hay algunos que son un derrape. Pero bien.
Pegamos a lo que tenemos que pegar y damos praise a lo que tenemos que dar praise y le tiramos flores a lo que hay que tirarle flores. Es así. Y yo, honestamente, hoy les voy a estar contando un poco de Voice of Cards porque, me repito, honestamente, es una saga que me está gustando mucho. Y digo saga porque ya tenemos un segundo juego. Como dije antes, el primero es Isle of Dragon Roar, el segundo es The Forsaken Maiden. Una saga que Yoko Taro, y lo describí también en su momento el año pasado cuando cubrí el primero, vayan a escuchar el capítulo de Malditos Games en su plataforma favorita, que ahí está toda mi explicación del primero. Este juego es bastante parecido al primero, entonces no, yo lo voy a volver a explicar todo, pero hay algunas cositas que quizá dejo de lado. En mi primer análisis fui un poco más detallista. Pero porque yo lo que creo es que acá Yoko Taro está armando una especie de nueva saga de RPGs que están hechos de cartas. Y esto era el primer punto más importante que yo marqué la última vez que hablé de Voice of Cards. Voice of Cards no es un juego de cartas, es un RPG tradicional hecho de cartas, que son dos cosas completamente distintas. Más allá de que su sistema de combate, más allá de que toda su forma, digamos, de presentarse, si se quiere, es más relacionado a lo que es un juego de cartas, lisa y llanamente. La dinámica del juego es avanzar por un mapa, un mapa medieval, una historia medieval muy, muy tradicional de RPG al estilo cualquiera de los primeros Final Fantasies. Siempre somos como el héroe que sale de su pueblo para salvar tanto a su pueblo como al mundo, o que se termina metiendo como o viéndose entramado en este caos mundial. Que en el primero era justamente un dragón, sin me spoilear mucho, que era como una especie de protector de esa zona y que había que, lisa y llanamente, ir a ver qué le pasaba. Y en este caso tenemos una historia también bastante tarense, vamos a decirles, yokotarense, no sé cómo decirlo, pero...
Sí, no sé cómo describir, o sea, pasa que solo es ese adjetivo, o sea, es ese adjetivo. Es muy su estilo. Sí.
Totalmente, y tenemos una historia muy, muy de autor, en este caso, con The Forsaken Maiden, que es también una historia de un héroe que tiene que salvar a su isla. Estamos en un mundo en donde, a diferencia del primero... hay mucho más, mucha más exploración naval. Nosotros en Voice of Cards nos desarrollamos sobre un tablero. Tenemos a un como una especie de, ¿cómo decirlo? Narrador. Es sí, porque en realidad es un game master. Es como si nosotros estuviésemos jugando un juego de rol sentados en la mesa con esta persona enfrente, al mejor estilo D&D, que nos va a ir contando todo lo que está pasando. Entonces todas las voces de los personajes, todo lo que el juego tenga para narrar, va a pasar a través de este narrador. La voz del narrador cambió del primero al segundo, a mí me gusta mucho más esta. Y como decía, a diferencia del primero, vamos a tener mucha más exploración naval. Entonces la fichita general del player, que se va moviendo por las cartas de piso, se va a mover por cartas de agua y es medio que lo mismo, solo que la fichita te va a cambiar por un barquito. La historia de The Forsaken Maiden es también un héroe que es un pescador que vive en una isla de pescadores que quiere salir a salvar a su pueblo. Solamente porque es una de las pocas islas o uno de los pocos pueblos en el mundo que no tiene lo que se llama una especie de maiden. Una maiden es, por lo que llevo jugado el juego, por lo que entiendo, son como las protectoras, son mujeres siempre, son las protectoras con magia, con lo que sea, con sacrificios, todavía no me termina de quedar muy en claro, las protectoras de cada una de estas islas. Fuera de ese puntapié de historia, que obviamente el juego nos va a llevar con nuestro héroe a querer explorar el mundo, a ver qué se puede hacer, va a haber alguna vuelta de tuerca con respecto a esta maiden o a esta protectora de la isla, no les cuento mucho porque no les quiero spoilear. Me parece que la fórmula del primer juego se mantiene no solo en cuanto a todos los sistemas, porque esto no es una continuación de Isle of Dragon Roar, es otro juego, tiene algunos personajes compartidos, tienen roles similares y hay alguna que otra conexión con el primer juego, pero como les decía antes, yo creo que Yoko Taro, después de supuestamente haber dicho que estaba listo con la saga Nier, a menos que le pongan una torta de plata, lo cual es muy probable que pase, yo creo que ahora está creando esto que tiene un esquema de creación bastante simple y lo hemos visto, porque el juego del anterior salió en septiembre, octubre, por ahí fue, y 6 meses después, medio que de sorpresa y de 2 semanas sí, para la otra, hay un juego nuevo.
Raro, ¿no? A mí me resulta raro el modelo de negocios porque, ¿por qué no un juego episódico, por ejemplo? Podría ser, no sé, Voice of Cards. A ver, quizás en algún momento salga la versión completa, de ponerle
es
que
muy probable.
A ser 3, es muy probable.
Es muy probable que pase eso.
Me sorprende que no lo hayan anunciado de entrada, porque es básicamente, en cierto aspecto estamos jugando el mismo juego con otra historia y bueno, vos me dirás, debe haber alguna que otra mecánica nueva, alguna dinámica nueva, algo nuevo voy a agregar, pero en sí la base es la misma.
La base es exactamente la misma.
Tranquilamente podría ser un juego episódico, que Square Enix ya tiene varios, entonces.
Para mí es la idea y es literalmente lo que están haciendo con todo lo que involucra a Square Enix, ¿no? Esto de ponerle los nombres fancy, de no llamar las cosas por lo que deberían llamarse, de ponerle nombres raros a los juegos live service o conceptos raros que todos entendemos. Voice of Cards, el primero, y estimo que este segundo también, por lo que estuve viendo dura más o menos lo mismo, son RPGs cortos encima, son experiencias de 12, 13 horas como mucho, que yo quiero entender que si sale uno más o si salen dos más y terminamos teniendo como el paquete completo, ese paquete completo va a terminar durando unas 40, 50 horas. Pero son todas historias distintas. Cambios en mecánicas, muy pocas en lo que es combate y en lo que es exploración, por lo que les expliqué antes, que acá hay una exploración más marítima, pero al fin y al cabo es una ficha moviéndose por un tablero de cartas. Pero la sensación de RPG tradicional no se va, y eso es algo que a mí en el primero me gustó mucho y acá lo remarco porque lo veo. Los personajes interesantes están, los increíbles diseños de personajes están, los efectos de combate que conjunto a la narración te hacen sentir e imaginar que vos estás viviendo todo eso cuando en realidad vos enfrente tenés una mesa de madera con cartas, nada más. A mí me gusta compararlo mucho con la sensación que me da jugar un juego de mesa que a mí me gusta mucho, se llama Munchkin, creo que vos lo ubicás,
sí,
Flor, hemos hablado.
Sí, lo jugué bastante.
Mucho de Munchkin. Y lo que tiene el Munchkin es que es literalmente lo mismo, es un Dungeon Crawler RPG de cartas. Es Dungeon Crawler, ¿por qué? Porque en el Munchkin uno va como abriendo puertas, se llama, con el mazo en el medio, y va peleando contra bichos y consiguiendo loot en base a lo que su equipo, su héroe, sus habilidades. Acá es más o menos lo mismo, es como yo en Munchkin intento imaginar la pelea, intento ponerme en la piel del protagonista, sabiendo que en realidad es pura y exclusivamente mi imaginación. Y lo digo con Munchkin porque yo no soy un arduo jugador de rol. He jugado muy poco rol en mi vida, muy poco D&D. Yo sé que vos, Flor, jugás mucho más. Y es medio la misma sensación. Vos tenés a alguien contándote una historia. Y a veces hasta usás tableros y fichas. Solo que acá tenés como unas cartas con un diseño de la puta madre, con personajes que, digamos, tienen voz y voto, más allá de que la voz sea la del narrador o la de este Game Master o este GM que exista. Esto no cambió de Voice of Cards el primero y el segundo. Lo que pasa es que la voz del narrador cambia también de alguna forma como para ponernos más a tono en cómo la historia se está desarrollando. La historia, la primera, es una historia que ya arranca mucho más trágica. Esta historia es más una historia de aventura, de descubrimiento. Entonces, el narrador tiene una voz como más dulce al principio, ¿viste? Más que te acompaña mucho más. Incluso él te dice, yo no soy el mismo de la vez anterior, así que no me vas a conocer, me presento. ¿Viste? Tiene toda esa cosa de romper también la cuarta barrera, que es bien típico de juego de Yoko Taro, si me lo preguntás. O por lo menos de este tipo de diseños más de autor de videojuegos. Yo creo que lo que más de autor tiene esto es el modo en el que está representado. Voice of Cards es un RPG hecho de cartas, ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Su sistema de combate es un sistema muy simple de batallas por turno 1 y 1, que quizá, si querés decir la particularidad que tiene de las cartas, es que las habilidades se tiran con esos daditos que uno tiene al costado, que son como energías que uno va cargando, que me hacen acordar un poco, no sé, a los oros de Mitos y Leyendas o a las energías de Pokémon o a las manás de Magic. Sin ir más lejos también, Magic, claro, es más conocido. Como que vos vas cargando y vas sosteniendo eso. Y te van dando uno por turno. Uno puede tirar habilidades para tener más en un turno. Bueno, un montón de cosas. Eso es combate estratégico, batallas por turno. Con batallas random, que vos vas caminando por el mar, vas caminando, vas nadando. O en el barco por el mar, vas caminando por las praderas estas o estas cartas. Y los combates te van surgiendo así. Fuera de eso, eso es Voice of Cards. Era el primero, era el segundo. Hay un par de agregados nuevos en combate con la posibilidad de tirar unos ataques tipo medio linkeados que se tiran de a dos. Y eso hace que uno quiera jugar más con la party, porque el primer juego tenía muchos party members con distintas habilidades o distintos objetivos. Pero que al final del día, medio que uno se terminaba casando con los primeros tres y no terminaba jugando mucho otra cosa. O por lo menos uno terminaba entrañándose con lo que más le copaba o el diseño que más le copaba. La verdad que la variedad de diseños es increíble, o las actitudes incluso de los personajes. Acá con estos Link Attacks medio que terminás intentando o queriendo elegir algo un poco más específico. Pero fuera de eso, el juego es el mismo. Y como digo, quiero invitarlos a descubrir Voice of Cards y realmente quiero invitarlos a que lo prueben. Porque como dije, son experiencias cortas que cada vez, y lo decimos siempre, nos hacen falta más. Estos juegos que se puedan jugar, estos juegos están en Nintendo Switch. Yo jugué la versión de PC del segundo, del primero lo jugué en Switch. Estos juegos están en Switch, se puede llevar a cualquier lado. La única diferencia entre la versión de Switch y la de Play y de Compu son los tiempos de carga. Que también, si uno está jugando este juego en donde tenés un narrador y todo es muy relajante, siento como que tampoco uno se apura, ¿no? Yo este juego lo juego a la noche cuando me estoy por ir a dormir, tirado con la Switch o tirado con el Pro Controller, o tirado con la laptop en este caso, que dicho sea de paso, más allá de que tenga unos excelentes efectos de combate, tampoco requiere mucha PC. Y lo juego como para relajarme. Entonces, en ese jugar para relajarme, no termino de encontrar la necesidad de que todo. No estoy justificando los tiempos de carga, ¿eh? Porque en PC son instantáneos. Pero también lo probé en Switch y también tiene estas cosas. Siento que es un juego que te invita al relax. Que te invita al relax por su forma de ser, por su forma de contarse, por sus personajes. Y acá, Flores, donde te voy a incluir bastante en la conversación, porque yo sé que vos sos fan de Yoko Taro igual que yo, fan de Nier. Y es en donde, quizá a través de su narrativa y las historias detrás de los monstruos, de los personajes, que ya lo había contado la primera vez que hablé de Voice of Cards, todas las cartas tienen lo que se llama una flip side story, que es como la historia detrás de esa carta, que se destraban a medida uno avanza. Por ejemplo, los monstruos, mientras más matás, más líneas destrabás. Un poco como las historias de las armas, ¿te acordás de Nier?
Sí, sí, sí. O bueno, hay juegos que, por ejemplo, Returnal tiene eso también, como que a veces expanden. Bueno, creo que es algo también muy Souls. Se expande el Lord.
Bueno,
a
Souls hace exactamente
que
vas
jugando,
lo mismo.
O justamente que está bueno. En este caso está bueno porque, a ver, capaz, me imagino, ¿no? Pero Yoko Taro te agrega como, o sea, algo que ni te esperabas.
No, no, es que ahí está lo de autor, claro. Quizá
tipo,
no.
Re dramático y re tipo para llorar o para. Exacto. No sé. Traumarte un poco.
Historias secundarias hay en un montón de lados, pero digo, acá el hecho de que vos tengas, por ejemplo, al héroe que quiere salir de su pueblo pescador para salvar a su isla o salvar al mundo finalmente, ¿no? Como que la historia se va desarrollando. Eso es muy clásico del RPG medieval. Final Fantasy 1 era lo mismo, pero era con los cuatro cristales de los cuatro elementos. Pero acá, la cosa, a medida uno avanza, tanto en el primero como en el segundo, se empieza a poner cada vez más turbia. Pero turbia a niveles bien. Quizá me gustaría compararlo con el anime. Niveles Evangelion, niveles Gurren Lagann. Es como que llega un punto en donde la cosa no es tan fácil o no se da tan fácil. Las Flipside Stories son todas historias de no sé, una dulce abuela que cuida de su nieta. Y después la das vuelta a la carta y resulta que te dice, bueno, y después cuando la nieta creció y se fue del pueblo, la señora no pudo soportar la depresión y, ¿viste? Y va así. Y te cuenta ese final trágico del personaje. Y vos, hacía 5 minutos estabas hablando con la misma abuela y decís, loco, no puede ser. O sea, basta. No sé cómo explicarlo, pero es esa cosa que también tenían los Nier, ¿no? De empezar de una forma y sí, terminar de otra. De querer contarte una historia y terminar siendo otra. Voice of Cards lo hace mucho más evidente, porque su fuerte está en la narrativa. Y yo creo que esto es algo muy típico de Yoko Taro. Lo hemos visto en Drakengard, lo hemos visto en Nier. Nada es lo que parece acá. Y me parece que eso acompaña también parte del guión y la narrativa que podemos tener. Pero bueno, no sé. Decime vos qué opinás, Flor, en cuanto a esta saga que está creando Yoko Taro, esta forma de contar. Yo creo que acá se nota mucho su imprenta de autor y me parece que por lo que ofrece, por lo que vale y por la disponibilidad que tiene, termina siendo una presentación que si te gusta el RPG clásico no le podés escapar. No, me cuesta no sí. recomendarlo.
Sí, además es un juego que... Bueno, también, a ver, lo que pasó con el otro, con el Nier Reincarnation y demás, a mí me parece que Yoko Taro, más allá de que, bueno, a ver... Hicieron Nier en su momento, que no fue muy querido hasta que salió Automata, que quizás Nier Automata fue su primer proyecto con un equipo de desarrollo piola, con plata y demás.
Que tampoco salió tanto y vendió una locura el Automata.
Claro, él siempre fue un tipo que me parece que hizo juegos como más, no sé cómo decirte, caseros o más... Muy de diseño japonés también, claro pero de autor... Pero muy al estilo japonés en el sentido de que, a ver, nunca le importaron mucho los gráficos ni la parte... Porque, por ejemplo, a ver, los Drakengard, los 3, son juegos que siempre eran gráficamente eran inferiores a lo que esperaba la consola. Y eso que era la sí. Play 2 y la Play 3, o sea... es como que es un tipo que nunca... La Play 3 se ve asqueroso
y anda re mal.
Sí, horrible, realmente. Pero bueno, pero a la vez son juegos que siempre fueron muy queridos por eso. Porque, a ver, Drakengard 3, justamente... Tiene un inicio como re fuerte, re emotivo, pero después vos jugás el gameplay y es tipo, qué carajo. O sea, como que me parece que lo que logró con Nier y que quizás lo que está mostrando acá en Voice of Cards y en los próximos juegos que haga, es que ahora como que va un poco más de la mano el gameplay con la historia. Porque él siempre tuvo historias recopadas, pero tuvo años hasta generar juegos que también sean copados de jugar. Porque Voice of Cards lo que tiene es eso. A ver, yo no jugué este, que sería el segundo... Pero el primero es un juego como re llevadero, digamos. Tiene un poco de novela visual, un poco de RPG. Como que te va atrapando con la mecánica, la táctica. Pero también, viste, los personajes, como te terminás enganchando, digamos.
Y no tarda mucho en ponerse muy de esta forma que decíamos, muy turbia. Que creo claro. A mí es lo que me termina de enganchar. Si yo quiero un RPG tradicional y no lo quiero jugar a través de cartas, hoy mi recomendación directa o lo que yo haría es irme a jugar Dragon Quest 11, por ejemplo.
Claro,
es literalmente sí. un RPG tradicional como los primeros Dragon Quest o Final Fantasy 1 en 3D, con todos los cambios que eso pueda llegar a implicar o las cosas más nuevas, novedades. Acá está jugando un RPG más que tradicional, un JRPG, digo, con toda la cuestión de turnos, con el, como vos decís, esta cuestión más del visual novel, de tener el super diseño del personaje ahí hablando, más allá de que te hable el narrador. Yo creo que de alguna forma u otra, yo lo juego en japonés, a mí me gusta mucho más jugarlo en japonés, las voces en inglés de los narradores igual están muy bien. Siento que de alguna forma del otro lado lo tengo, al señor Yoko Taro con su cabezota de mil, sin mostrar su cara, contándome esta historia, ¿no? Es como que de alguna forma siento que me senté en la mesa con él y él me está queriendo contar esta historia. No, o no él, sino imagina lo que quieras. Y al final, ¿por qué me quedo? ¿Me quedo por la mecánica? ¿Me quedo por el gameplay si ya tengo miles de otras propuestas para jugar de batallas por turno? No, me quedo por la historia, porque en el minuto 5, minuto 10, ya pasa algo súper turbio que digo, es llámalo morbo si querés, boluda, te juro. Es como que me engancha y me quedo y digo, no, yo quiero ver esto hasta el final. Y creo que es muy típico de la narrativa de Taro.
Sí.
Nier
sí,
Automata
es que tiene
un gameplay de Platinum Games, entonces todo el mundo lo jugaba, claro. Lo que decías vos antes. Es el primer juego que realmente tiene un gameplay fantástico.
Pero igual que, a ver, ¿qué pasa con Nier Automata? Nier Automata, por mucho gameplay, o sea, combate más que gameplay de Platinum Games que pueda tener, como el diseño en muchas cosas es recontra Yoko Taro, es un juego que hay gente que igual... O sea, no llegó a ser masivo quizás por eso, pero sí fue el primer juego que, che, 5 millones de copias, o sea, ya superó un poco más el nicho y lo puso a él en lo visible, ¿no? Porque antes de...
Y ese éxito, lo llevó a sacar un juego móvil, gacha, que factura a rolete y a retraer a las consolas de nueva generación la versión que había quedado atrapada en Japón de Nier Replicant. O sea, hoy Nier es completamente relevante y escapó al nicho. Lo mismo que le pasó a la saga Souls.
Lo que necesita es que es un buen ejemplo el de los Souls, porque sería un bajón. A ver, yo sé que Yokotaro dijo que no va a haber ningún otro Nier, pero
no le creo nada.
Creo que es el momento de que saque otro Nier. ¿Por qué? Porque el primero nadie le dio pelota en su momento y tuvo como un éxito tardío después de Automata. Pero Automata tampoco fue un juego que la rompió en 2017. Porque 2017 fue un año en el que, a ver, salió junto con Horizon. Estaban todos jugando Breath of the Wild. O sea, fue como un año en el que quedó medio tapado. Obviamente que... O sea, como que siempre le llevó cierto tiempo a que la gente entienda que Nier está bueno. Claro, la versión de PC era un desastre. Y ahora que está el hype, que es una saga que digamos... Che, yo voy corriendo a comprarme un nuevo Nier y los muñequitos y lo que sea... Ahora me parece que es el momento para que saque un tercer juego. O sea, no un remaster y demás. Porque sería quizás como le pasó, no sé, por ejemplo, a Dark Souls 2. Que, a ver, Demon's Souls no le dio pelota a casi nadie. El primer Dark Souls, sí, como recopado. Pero Dark Souls recién se empezó a hacer masivo y como toda una legión de fans. Con el 2, el 3, Bloodborne, bueno, después lo que hicieron, ¿no? Es un poco parecido. Estaría bueno que saquen otro Nier porque...
Totalmente.
A ver, si no se va a perder un montón de reconocimiento y un montón de potencial que puede llegar a tener la saga.
Medio que la historia la están siguiendo, andás a ver para qué lado, a través del gacha, pero es el mismo problema que tuvo Square Enix con Kingdom Hearts, que hay toda una parte de la historia enorme y muy importante contada en un juego de celulares que no todo el mundo jugó. Lo que pasa es que acá... Bueno, Nomura es igual de falopero que Yokotaro, vamos a decirlo lisa y llanamente. Los dos se van por las ramas o cuentan las cosas de la forma en que se les recanta y nadie les puede decir nada. Lo que pasa es que incluso me parece que con todas sus vueltas y sus 15.000 finales, la saga Nier se entiende mucho más. Si hay algo que a Wizards of Cards para mí le falta, es un poco esa parte, por lo menos en el primero, que... Vos tenés un ending, después tenés un true ending y unas cuantas cosas para hacer bien de Taro, pero no tenés como esas bifurcaciones en la historia en donde, bueno, che, este es el final A, este es el final B, este es el final C. Todos son tres propuestas distintas. Ah, pero el final secreto, que es el D, va después del B y después puedes sacar el E y así. Eso lo hace desde Drakengard 1. Y yo eso se lo perdono un poco más que a Nomura. Porque Nomura es una persona que quiere contar una historia coherente y no, claramente no puede. No lo puede hacer con Kingdom Hearts, no lo puede hacer con The World Ends With You. Y son dos de las sagas que más me gustan, lo sabe todo el mundo, lo sabés vos. Entonces es como, bueno, ¿qué hacemos con esto? A Yoko Taro es como que él me dice, bueno, sí, y medio que Nier y Drakengard se conectan así. Y medio que Automata se conecta así. Y cuando sale Voice of Cards, él agarra y dice, che... Nada, pero nada tiene que ver con Nier. Y todo el mundo, nada, déjate de joder, nada, en serio. Y él dijo, no, nada tiene que ver con Nier. Ahora, qué tan troleo es de su parte que el primer juego, todos los DLCs de precompra, son skins de Nier Replicant. Porque encima, medio que la fórmula de narrativa de él, de estos tres personajes principales, se mantiene en todos sus juegos. En todos sus juegos, por lo menos desde Nier. Porque tenés a Nier, a Kainé y a Emil. Después tenés a 2B, a Nines y a A2. Y acá tenés, en el primero tenés al héroe, a la maga y al monstruo. Y acá tenés al héroe, a la maiden y a un espíritu chiquito que te sigue. Siempre de a tres. Siempre como que es ese bloquecito narrativo. Y a él le gusta contar estas historias. Y medio que los esquemas de personajes terminan siendo todos bastante parecidos. Nier... ¿Qué es? Nier es un héroe al que no le importa nada, ni siquiera su propia vida, con tal de salvar a su hermana, y medio que lo lleva hasta el final, hasta cagándose en sus compañeros, en Replicant muchas veces. No estoy spoileando nada heavy por las dudas. En Automata es otra historia. En Automata son androides queriendo ser humanos y expresando y hasta castigándose por sentir como sentiría un humano. Y acá es de vuelta, son todas cosas más psicológicas, más de esta índole. Yo no creo que Voice of Cards termine conectado con el universo Nier. Sí creo que la nueva saga, fácil de hacer, ¿no? Como para ponerle un título, y expeditiva de Yoko Taro para seguir pudiendo contar estas historias, que a mi forma de ver lo hace muy bien y son muy atrapantes, es a través de este sistema, ¿no? Haciendo Voice of Cards cada tantos meses, hay que ver cuántos son, si finalmente sale una colección. Porque hasta se siente también como cuentos, ¿no? Un libro de cuentos, son como antologías. Entonces una es la historia del dragón que sufre y que tiene que proteger al mundo. Otra es la historia de las islas que tienen Maidens, ¿no? Me veo que él haga como una antología de cuentos. Si querés lo comparo con The Dark Pictures, ¿no? Es como muy tirado de los pelos. Pero medio que va por ese lado. Y con un sistema de combate que al amante del JRPG le va a gustar. Yo creo que el filtro acá es el hecho de las cartas y el hecho del narrador. Por ejemplo, mi hermano no jugó el primero, está jugando este directamente. Y me dice eso, me dice, che, me choca mucho que todo el tiempo me hable el narrador. Le digo, bueno, porque la idea del juego es ponerte en situación Dungeons and Dragons, GM enfrente. Digo, a vos te están contando una historia, es como si te contasen un libro de chiquito, te lo leen. Vos después...
Sí, es como que la narrativa y la inmersión también pasa por ahí. Es un poco lo que vos decías, que para que vos sientas... A ver, son juegos muy diferentes, pero en Inscription también... La inmersión pasaba por ahí, que vos tenés claro. A alguien adelante en un juego de mesa.
Pero Inscription es un juego de cartas. Tiene toda una cosa rara.
Por eso digo, son re diferentes, pero en eso de la narración y en estar como sentirte en un juego de mesa digital, son medio parecidos.
Total. Inscription ni siquiera tiene narrador. Es como lo lees y todo es todo muy turbio. Pero porque la idea es ponerte en eso. Acá... Es musiquita medieval tipo Witcher, tipo Final Fantasy medieval 101, ¿viste? Así, así, bueno, vas caminando, la pelea, un tema de combate fantástico, unos efectos de combate, hasta que de la nada entras y no sé, es todo un pueblo que son estatuas. Y le empezás a hablar a una estatua y la estatua te responde. Y vos decís, ¿qué? ¿Qué está pasando acá? Y ahí se empieza y cambia toda la música. Y se empieza a escuchar todo medio así. En Nier pasaba lo mismo. Fantásticos temas, súper alegres en las planicies, en los combates, en ciertos lados. Y después entrabas a una cueva y había una persona llorando y era el único que se escuchaba llorar. Y que las flores y el brillo... Bueno, esas mismas técnicas que nosotros hemos visto en juegos anteriores de Taro, yo las veo acá. Contadas de otra forma. Sí, más low budget si se quiere. Porque realmente haber sacado un juego 6 meses después implica que esto es barato y fácil de hacer. Y también con la impronta de Yoko Taro es fácil de venderlo. Porque sus historias, o sea, o la narrativa de estos juegos es tal cual lo que un fan de él esperaría. Y ahí te respondo a lo que dijiste vos antes. Vos decís, ¿es momento de sacar un Nier? ¿Es momento de sacar un Nier o es momento de seguir haciendo esto? Que va a seguir vendiendo, que sus historias están buenas, que son más baratas, experiencias más cortas. Que él se tome un descanso y que después venga otra cosa, otro Nier. O le pongan la torta del plata que él dice que necesita para poder sacar otro Nier.
Y para mí, a ver, es momento... Te diría de cómo anunciar un Nier, porque él para mí sí...
Flor y yo queremos un Nier, corta. Basta, o sea, de estas boludeces, denme un Nier, carajo.
O sea, a mí este juego, a ver, me copa que siga haciendo cosas, pero que use este tiempo para hacer un Nier también.
Para mí él, mira, esto lo dijo un amigo mío, pero se lo voy a robar porque me pareció fantástico. Él tipo está en la preproducción del próximo Nier, mintiendo todo, diciendo que necesita plata, pero en los horarios de almuerzo se sienta y tipo Rowling con una servilleta empieza a escribir historias. Y se los tira al equipo de Voice of Cards y dicen, che, ármenme esta falopeada con cartas. Entonces, en el interín va a ir sacando historias, así, cortitas, fáciles, mientras está con la producción heavy. Ojalá realmente
ojalá.
Se venga el próximo Nier, lo necesitamos. Pero mientras tanto, tu dosis de Yoko Taro o tu dosis de JRPG, realmente si te gusta lo clásico y lo tradicional, con esos tonos turbios, lo podés encontrar en Voice of Cards. Isle of Dragon Roar, el primero, está en Switch, en PlayStation y en PC. El segundo, The Forsaken Maiden, también está disponible. Lo recontra y súper recomiendo. Posta, si les gusta este género, se van a recontra a enganchar con la historia. Quizá el gameplay les termina siendo como un poco aburrido. Se pone con las horas, es cada vez más divertido pelear, pero posta que no te podés despegar de la pantalla cuando empezás a ver todas las cosas turbias que tiene este mundo y las vueltas que pega la historia. Para mí es de lo mejorcito que tiene tanto Yoko Taro como esta división de desarrollo de Square Enix. Flor, muchísimas gracias por haberme acompañado acá en mi breve descripción de Voice of Cards y en este nuevo Malditos Games que está dedicado a Voice of Cards de Forsaken Maiden. Yo soy Juaco, acá estoy con Flor y nos vemos en el próximo podcast, ¿no?
Sí, nos escuchamos pronto.
Chau, chau.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.